L'Església Evangèlica de Filadèlfia pren el seu nom d'una de les 7 esglésies de Crist citades en l'Apocalipsi. Aquesta església pentecostal constitueix una de les empreses evangèliques més importants desenvolupades a Espanya i té com a peculiaritat més destacable la de ser l'església amb major representació gitana en aquest país. El bressol d'aquest moviment el trobem a França al voltant de 1950, però no és fins a mitjans de la dècada dels 60 i principis dels 70 quan trobem les primeres manifestacions a Espanya. L'Església Evangèlica de Filadèlfia té com a base, de la mateixa manera que la resta de religions protestants, les reformes del cristianisme implantades per Luther al segle XVI. Ara bé, al costat de les característiques que la fan semblant a la resta de denominacions evangèliques, també posseeix certes peculiaritats que provenen de la seva condició pentecostalista, així com de l'adaptació d'aquesta religió a la cultura gitana. En altres paraules, el culte i la litúrgia tenen els seus cants, les seves oracions, el llenguatge i les formes de predicació gitanes, i a més, es pot participar. La predicació es fa accessible, amena, variada i es fa servir la Bíblia.
Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret, un dissabte més amb tots vosaltres, per espai d'una hora que sempre partim en dues. Dues parts que comencen sempre amb una religió que es practica a Lloret de Mar, que de forma rotativa sempre ens acompanyen al llarg del mes. Avui amb la religió evangèlica que representa sempre en el nostre espai, Toni Salazar, bon dia.
Bon dia, Josep, què tal?
¿Cómo estás?
Bueno, ahí vamos, haciendo, luchando en la buena batalla.
Eso es lo principal. ¿Nos traes una intervención más en tu estilo?
Sí, ¿sí? Traeremos un tema que habla sobre la prudencia.
Pues tienes los próximos minutos, a toda la audiencia atenta a ti, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Un saludo de vuestro hermano Tony. Y vamos a compartir la palabra en esta mañana. Vamos a leer el texto y seguidamente haremos una oración para presentar mi vida delante del Señor y me dé la facilidad para poder transmitir al corazón del oyente en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice así: hay un rótulo arriba que pone excelencias de la sabiduría. Dice el texto: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a presentar el mensaje. Señor y Padre Celestial, mi vida te alaba y te glorifica en esta mañana, Señor. Queremos presentarnos ante ti, Dios mío, para que tú toques el corazón, para que tú me uses ministrando tu palabra y tomes el corazón del creyente. Por medio de las ondas llega al corazón y desarrolla la fe en cada vida y administra el mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bueno, el tema, el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, le he puesto un título. Dice así el título: debemos inclinar nuestro corazón a la prudencia. ¿Qué significa la palabra prudencia? Para poder explicar lo que significa la palabra prudencia, les daré algunas definiciones, sinónimos. La palabra prudencia significa sabiduría, es sinónimo de cordura, de ciencia, de conocimiento. La persona que reúne estas cualidades en su vida, es una persona que comete pocos errores en la vida, porque su procedimiento y su actitud le hacen actuar con prudencia. Qué bueno cuando un ministerio es prudente. ¿Cómo actúa? ¿Cómo procede? ¿Cómo administra? ¿Cómo se beneficia la congregación cuando el ministerio es prudente? Cuando un hermano o una hermana que trabajan dentro del templo, en el coro o en cualquier cargo de la congregación, cuando son prudentes, ¿cómo transmiten? Te hacen bien. ¿Por qué? Porque los ves en su lugar, sin salirse de la raya. Cuando un cristiano inclina su corazón a la prudencia, ¿con qué respeto camina? ¿Cómo deslumbra su testimonio aunque esté sentado en el último rincón de la congregación? Sin embargo, queridos oyentes, hoy día podemos ver en el camino que una gran parte de la mayoría, de muchas personas, de muchos cristianos, inclinan su corazón a la imprudencia. ¿Qué es un imprudente? Es una persona que actúa sin conocimiento, sin cordura, que hace las cosas alocadamente, que con ligereza toma decisiones importantes. Por eso el pueblo, la congregación, sale herido cuando el ministerio es imprudente, porque su actuar, su trato, su administración es imprudente, hace las cosas a la ligera. Por eso aquellos que realizan una labor dentro de la congregación muchas veces se apagan y no transmiten, porque su imprudencia les ha hecho ponerse en un lugar que no les corresponde, poniéndose en camisas de once varas. Por eso el cristiano, cuanto más se hace ver, menos brilla su testimonio. Porque al proceder imprudentemente en su caminar, hay falta de respeto y falta de temor. Por eso a veces te pierdes, en el camino más recto te pierdes, por falta de conocimiento. Por eso muchos no te toman en serio, porque actúas con ligereza y tus obras son infantiles, habiendo dejado atrás hace mucho tiempo la adolescencia. Por eso pierdes el equilibrio y caes cada dos por tres. ¿Por qué? Porque en la balanza de tus pensamientos en cuestiones de poco tiempo, de horas, lo mismo estás en un extremo que estás en otro, por causa de que actúas con imprudencia. Por eso no puedes mantenerte ni tres meses firmes en pie, porque inclinas tu corazón a la imprudencia y eso te convierte en un cristiano inestable, sin fuste, variable. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 13, versículo 16. El hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio procede con necedad. Que Dios reprenda al demonio y nos ayude a nosotros a inclinar nuestro corazón a la prudencia para poder ser cristianos estables y que nuestro actuar, nuestro proceder sea con sabiduría, con conocimiento, con cordura, con prudencia. Hay que inclinar nuestros corazones a la prudencia. Podemos ver aquí, en esto que hemos leído, cómo Salomón escribe este proverbio, el capítulo 2. Vemos que el capítulo 2 lleva un título que lo hemos leído al principio, un rótulo, y dice: excelencias de la sabiduría. ¿Qué significa excelencias? Significa grado superior. Verán, la palabra excelencia se utiliza aquí para poder resaltar algo o alguien que es o está en un grado superior. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si por ejemplo hemos estado en el servicio del culto, donde Dios se ha movido grandemente y nos ha bendecido, pero quizás lo mejor del servicio del culto, por ejemplo, ha sido la palabra, el momento, el tiempo del sermón, de la predicación, porque Dios nos ha hablado, nos ha renovado, nos ha bendecido. Si alguien te pregunta y te dice, ¿cómo ha estado el servicio? ¿Qué tal ha estado el culto? Y tú dices, el culto ha estado bonito, ha estado muy precioso, pero que de alguna manera tú quieres expresar que lo que ha estado mejor, lo que ha estado superior ha sido el tiempo de la predicación, quizás a lo mejor expresas, los cánticos, los coros han estado muy bonitos, la oración ha transmitido mucho, pero para poder resaltar lo que más te ha gustado, utilizas esa palabra, pero la predicación ha sido excelente, resaltando que ha estado ese tiempo de la palabra, de la predicación, en un grado superior. Aquí Salomón, en el libro de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 4, habla mucho sobre la sabiduría. Pero en el capítulo 2 le pone el título Excelencias de la Sabiduría, queriendo resaltar de la sabiduría aquello que tiene un grado superior. Algunos comentaristas, teólogos de las Escrituras, le llaman a este proverbio el proverbio de los tres íes. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso hay muchos cristianos que nunca entienden, muchas personas que no entienden lo que es el temor de Jehová, porque en lugar de inclinar su corazón a la prudencia, se inclinan para alcanzar un buen cargo, un buen sitio, un buen lugar, una buena posición. Pero como no entienden el temor de Jehová, acaban errando en el camino. Porque mejor cargo que tenía Luzbel, Satanás, antes de ser Satanás, y por imprudente lo perdió todo. Por eso, por más que te esfuerzas en escuchar, en estudiar, no hallas el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tus búsquedas y tus esfuerzos no son para apacentar tu corazón en la prudencia, sino más bien tu búsqueda y tus esfuerzos son para erguirte ante la mirada crítica de los hombres. Por eso tus obras quedan reducidas como un castillo de naipes que cada dos por tres tienes que volver a empezar de cero. Pero ay, querido oyente, en esta mañana, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata y a tesoro lo buscares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué es necesario que tenga que inclinar mi corazón a la prudencia? Porque la prudencia me da la capacidad de esperar en sus promesas sin tomar atajos. La prudencia me influye temor para poder respetar la autoridad, la palabra de Dios, la palabra del Rey. La prudencia me impide que yo pueda navegar en la proyección de mis ansias de dominar. El problema es que hay mucha gente que confunde la prudencia con la malicia, y son dos cosas muy distintas. La prudencia me da la capacidad para que mis movimientos estén coordinados en la voluntad de Dios. Pero la malicia me da la autonomía y me da recursos oscuros para poder llevar a cabo aquello que hay en mi corazón. Hace tiempo nació un proverbio sobre este tema en mi corazón. Fui inspirado y para hacer esta frase. Y dice así: el prudente siempre buscará el respaldo del rey, mas el malicioso con su propio respaldo quiere gobernar. Voy a repetirlo. El prudente siempre buscará el respaldo del rey, mas el malicioso con su propio respaldo quiere gobernar. Les daré un pasaje bíblico para darle cuerpo a esta frase. Miren, estando David en las puertas de la muerte, a punto de morir, el gran rey David, la lámpara de Israel, el malicioso de su hijo Adonías ha tomado al sacerdote Abiatar, al general Joab, y gente que corre delante de él, levantando polvo en medio del camino, en medio de la ciudad, pregonando en medio de la ciudad: Adonías reina, Adonías, reina, con toda su malicia, se ha provisto de este respaldo para intentar de poder gobernar sobre Israel a espaldas de David, su padre, que todavía aún vive. Así no hay mucha gente en el camino. Hoy día, en las congregaciones, que en realidad no es la prudencia la cual reina en sus vidas, sino más bien lo que reina en sus corazones es la malicia. Y no pueden esperar a la voluntad de Dios y toman atajos. Se saltan a la torera la palabra del rey y usan sus propios recursos para poder llevar a cabo sus planes. Gracias a la providencia divina de aquel tiempo bíblico, para la salvación de Betsabé, de Salomón, del profeta Natán, de Benaía, de todos los grandes de David, de que el rey David no estaba muerto en aquel tiempo. Si David hubiera estado muerto, el malicioso de Adonías y de todos los buenos los mata, a todos los buenos de Israel los hubiera matado de aquel tiempo y hace una escabechina. Pero ay, gracias a Dios que la lámpara de Israel todavía no se había apagado. David todavía estaba vivo. Si lo pasamos a este tiempo, gracias a la providencia divina que opera en la salvación de la manada pequeña, que nuestro rey no está muerto. Si nuestro rey Jesús estuviera muerto, el carnal, el malicioso, el pecaminoso, harían una escabechina destruyendo la futura esposa del Cordero. Gracias a nuestro rey que no está muerto. Él murió, pero al tercer día resucitó con poder y con gloria en el nombre de Jesús. El prudente siempre buscará el respaldo del rey, mas el malicioso, con su propio respaldo, quiere gobernar. Noten ustedes, por un momento, la que se había formado allí en Israel. Se había levantado Adonías. ¡Adonías, reina! ¡Adonías, reina! De alguna manera se estaba produciendo un golpe de estado con la malicia de Adonías. Pero que vivan los hombres que son prudentes. Porque los hombres prudentes, ¿qué es lo que van a buscar? El respaldo del rey. El profeta Natán de aquel tiempo está observando el percal que está aconteciendo en la ciudad, cómo Adonías se está levantando haciendo un golpe de estado. Y el profeta Natán coge a Betsabé, mujer del rey David, madre de Salomón, y le dice: ven, Betsabé, vas a hacer esto y esto, esto y esto. De alguna manera la encamina para lo que tiene que realizar y presentarse al rey David, para poder presentarle al rey David todo lo que está aconteciendo, que él lo desconoce, como su hijo Adonías se está rebelando y se está autoproclamando rey de Israel. Betsabé entra en la cámara del rey, le explica a David todo lo que está aconteciendo, todo lo que está ocurriendo, diciéndole de que Adonías está proclamando rey, y ella le reclama a David diciendo: tú prometiste y juraste de que después de ti reinaría Salomón. Al rato entra el profeta Natán tras ella, y el profeta Natán se postra con su rostro en tierra y le dice: señor mío, ¿has dicho tú Adonías reina después de mí? Porque Adonías está proclamando rey de Israel. Este asunto es ordenado por mi rey David. Y David se sorprende, porque él había jurado de antemano por Jehová, Dios de Israel, que después de él reinaría Salomón. Sin apenas vigor en el cuerpo, el rey David se incorpora de la cama. Llama al profeta Natán, llama al sacerdote Sadoc, llama a Benaía y le da la orden de que subieran a Salomón en la mura del rey David y que lo llevaran a Gión y que lo ungieran como el rey de Israel y se sentara a gobernar sobre el trono. Y cuando Salomón se sienta en el trono, aquí hay algo precioso, una palabra que cuando yo la leí me estremecí, porque esto es algo que no acontece normalmente, es algo inusual. El príncipe no reina estando el rey vivo, hasta que el rey muere. Cuando el rey muere, entonces el príncipe se hace rey. Pero aquí es algo inusual. Dice que cuando Salomón se sienta en el trono sobre Israel, David apenas tiene vigor en su cuerpo para estar de pie y está tumbado en su cama. Y estando en la cama, noten ustedes lo que hizo, viendo cómo su hijo Salomón reina sobre el trono. Dice la Biblia, y estando en cama, adoró a Dios. Si esto tiene grandeza, su acción, esperen a escuchar lo que dijo en oración David. Dijo David: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. ¡Qué maravilla! Es que hoy día hay muchos que solamente adoran y se regocijan y se alegran, se contentan cuando son ellos los que reinan, los que tienen el trono, los que tienen el mando. Y cuando no son ellos los que reinan, ni adoran, ni se gozan, ni se alegran, ni se regocijan. Solo hacen levantar polvo con sus críticas en medio del pueblo. Provocan confusiones, rechazo y hacen sentir a la congregación golpes de estado. Que Dios reprenda al demonio. Y aunque tú no seas el que reina, el que adora, el que gobierna, tú adora a Dios y gózate y alégrate, regocíjate. Dios reprenda la malicia de nuestros corazones y Dios nos ayude a ser prudentes para hallar el respaldo del Rey. Me gustaría terminar dando una reflexión. ¿Por qué tiene que inclinarse mi corazón a la prudencia? Porque la prudencia me da la capacidad de no obrar a la ligera. La prudencia me inspira para usar recursos de iluminación y en medio de la confusión poder discernir y ver con claridad. La prudencia me facilita la sabiduría, el conocimiento, para poder descubrir las trampas del enemigo que intenta por todos los medios matar la vida de Dios que ha nacido en mí. Hay un pasaje precioso, y con esto quiero terminar, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Está hablando de aquel famoso pasaje donde aquellas dos mujeres que convivían juntas y que estaban las dos encintas, y una dio a luz y a los tres días dio a luz la otra, y convivían juntas aquellas dos mujeres. Y una noche una de las mujeres, durmiendo, asfixió a su bebé. Y esta se levanta a medianoche y toma el bebé de la compañera de al lado, le quita el bebé vivo y ella le pone el bebé muerto que había asfixiado a su compañera. Claro, cuando esta se levanta por la mañana y ve el niño que está muerto y ve que el niño no es el suyo, que se lo han cambiado, pues imagínate la que se formó allí. Se formó la marimonera. Le había quitado su niño. Le había quitado el niño vivo y le había puesto el niño muerto. Empezaron la discusión entre ellas. Y una decía a la otra: el muerto es el tuyo. El que vive es mi hijo. Que no, que el que vive es el mío y el muerto es el tuyo. Y así se decía una a la otra. Tal escándalo que esto llegó a juicio ante Salomón. Y ahora, en presencia del rey Salomón, las dos mujeres y el bebé vivo, ahora cada una expone su argumento. Y el rey Salomón escucha. Y cuando escucha las versiones, él toma el contenido y dice: una mujer dice, el vivo es mío, el muerto es de ella. Y la otra mujer dice, no, el muerto es de ella y el vivo es el mío. Salomón reacciona porque él tiene una sabiduría y una prudencia que Dios le ha dado sobrenatural. Es el hombre más inteligente de la tierra. Salomón reacciona y dice: traerme una espada, cortar al niño por la mitad y darle la mitad a cada una. Cuando se acerca el verdugo con la espada, señores, cuando se acerca la espada al pequeño, la madre del bebé vivo reacciona y dice: no, 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 no lo mates al niño, dáselo a ella. La que no era madre verdadera dice: ni para ella ni para mí, cortar al niño por la mitad y que nos den la mitad cada uno. Pero la madre verdadera dijo: «No, no lo mates, dáselo a ella». Entonces Salomón pudo discernir quién era la verdadera madre. La prudencia de Salomón hizo brotar recursos de salvación y la manifestación de la verdad. ¿Cuál era el recurso? La espada. Cortar al niño. Cuando aparece la espada en escena, la espada hace manifestar el sentimiento de la verdadera madre. Dijo la verdadera madre: «No, no lo matéis, dárselo a ella». Ahí Salomón juzga con prudencia, sabiduría, conocimiento, con un justo juicio. Y dijo: «Tomad al niño y dárselo a esa mujer, porque ella es su verdadera madre». Miren, el diablo quiere matar lo que ha nacido de Dios en ti. Y hay que ser prudente, prudente para descubrirlo y poder reprenderlo. Sin prudencia juzgas a la ligera, sin prudencia te hayas sumergido en una confusión sin recursos. Sin prudencia el enemigo te engaña y no puedes descubrir la verdad. Pero ay, si como a plata y tesoro lo buscares, la prudencia. La prudencia brotará en ti el recurso y aparecerá la espada que hace manifestar los sentimientos de la verdad. Por eso quiero animarte en esta mañana que inclines tu corazón a la prudencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya.
Este es el mensaje de esta mañana. La verdad es que nos has sorprendido y de grata manera, ¿eh? Es muy enriquidora esta metáfora, esta vivencia de Salomón. Por eso he aquí, ¿no?, el dicho de se o ten una razón salomónica.
Salomónica, sí, señor. Muy es que bien. El conocimiento nos hace actuar con prudencia.
Uh-huh. Sí, sí, es un buen mensaje. Es este el mensaje de hoy de la religión evangélica. Tony, solo desearte también a ti un buen sábado y un buen fin de semana.
Igualmente. Que Dios te bendiga grandemente. Estaré toda esta semana orando para que Dios toque tu corazón también.
Gracias.